los aspectos del cuarto misterio que ustedes han meditado tantas veces en sus vías crucis, así que todo lo que diga abundará de lo que ustedes saben simplemente. Sin embargo, quiero empezar por pensando en las caídas de Cristo con su madero a cuestas. Recordar un cuadro de un autor húngaro, cuyo nombre ciertamente no voy a saber pronunciar, Bertalan Shkeli, vaya a saber cómo se pronuncia en húngaro, en magyar, que me impresionó en el Museo de Arte de Budapest, y que es un lienzo bastante grande, con una pared, donde está retratada la imagen del rey Luis II de Hungría, moribundo tras la batalla de Moax. También eso hay que pronunciarlo en magyar y no lo hago bien. Está ahí pintado como rey, imponente, tirado en medio del pantano, donde en las últimas tropas a su mando resistieron, asistido por un sacerdote y entregando su vida a Dios. Uno me hizo recordar una frase de Pascal, ¿no?, sobre la inmensa dignidad del rey caído, refiriéndose a cosas de las cuales vamos a hablar un poquito ahora, justamente en esta charla. El rey Luis II de Hungría, en esta batalla de Mohács, se enfrenta con Solimán el Magnífico en el año 1526. El protestantismo dilaga por Europa y la cristiandad está dividida, y en ese momento se le ocurre avanzar a los turcos musulmanes para conquistar Europa. Y el rey Luis II reúne a sus caballeros, reúne a algunos de sus vasallos, entre ellos el voivoda de Transilvania, un tal Juan de Zápolya, que tiene algo que ver en su parentesco con el verdadero, ¿cómo se llama que chupa sangre? Drácula, que era conde de Transilvania, ¿sí? Pero este no llega a tiempo a la batalla, este voivoda de Transilvania. Sí llegan el arzobispo de Erzsébet, arzobispo de Hungría, el primado de Hungría, como fue Vincenti, otro grande de la historia de la Iglesia, y al frente de sus tropas. En esos tiempos los arzobispos también peleaban si había que pelear, ¿no? Y un famoso guerrero que ya había vencido a los turcos en una batalla importante, Pablo Tomori, que era arzobispo de Kaloxa, después de esa batalla, pero ahora otra vez retomó sus armaduras militares, bueno, se enfrenta con un ejército muy superior a 150 kilómetros de Budapest, donde pretenden salir en nombre de la cristiandad a parar el Islam, en una batalla que se ve ya como perdida desde el comienzo, porque las tropas de Solimán son inmensamente superiores. Luis II reúne 6.000 combatientes, la mayoría de ellos a caballo, caballeros morirán nobles a rolete de Hungría ahí en esa carnicería que fue la batalla. Y Solimán viene con tropas aguerridas, sobre todo sus genízaros. Ustedes saben que los musulmanes turcos tenían la costumbre de raptar a hijos de cristianos chiquitos, sus razias que hacían constantemente por Europa. Las mujeres las llevaban a sus harenes, las vendían como esclavas a los chicos, los formaban desde pequeños en las tropas de los llamados genízaros. Eran tropas de gente que hubiera sido cristiana, ¿no? Y de ojos azules y de raza. Todavía quedan descendientes de ellos que no son turcos, sino que son una cuestión de racismo. Así es, la maldad. Por eso cuando uno ve a un papa besar el Corán, ese libro en el nombre del cual se han esclavizado y prostituido tantas mujeres cristianas y arruinado la vida de tantos chicos y depredado a la cristiandad. La gente no sabe, pero los musulmanes llegaron a Roma una vez, en el siglo VIII. Los musulmanes llegaron a Asís, ¿se acuerdan? Vieron, Santa Clara de Asís los repelió saliendo a la puerta de su convento con el Santísimo. Los musulmanes tomaron Sicilia, tomaron España, tomaron todas las tierras cristianas. Bueno, en este momento están otra vez poderosos, sobre todo que están armados, porque los judíos expulsados de España, y los que se estacionaron un tiempo en Portugal habían desembarcado muchos de ellos en Constantinopla y habían provisto a los musulmanes de armas de fuego, que recién entonces se empezaban a utilizar en este año, como el cañón que demolió las murallas de Bizancio también fue fabricado por un portugués judío. La cuestión es que en esta batalla los pobres húngaros, con sus espadas, con sus reglas de caballería, se encuentran con los fusiles, con los mosquetes musulmanes. Hay una gran mortalidad, la batalla se pierde. Solimán finalmente toma Buda, como una de las partes de Budapest, se instalan ahí por mucho tiempo, con el beneplácito de Lutero, que dice que todo eso es un castigo, ¿no?, por los pecados de la cristiandad. Podría ser, ¿eh? Pero lo que conmueve es este rey ahí muerto en batalla, y que se ocupa bien el pintor de pintarlo no sangriento y herido, sino vestido de rey, como a veces vemos esas cruces con el Señor no doliente sino vestido de rey, como lo es el rey caído. Hubo épocas terribles de la cristiandad en el cual incluso los papas se portaron como la mona. Ahí hay que recordar que en el año 1527, es decir, poco después de Mohács, de la batalla de Mohács, Carlos V tiene que desviar sus tropas en Italia porque el Papa lo traiciona y se hace aliado de Francisco I, que a su vez estaba aliado con los turcos. Entonces el Papa se hace aliado de los turcos contra Carlos V, que pretende oponerse al protestantismo, restaurar la catolicidad, y ha luchado y seguirá luchando contra el Islam en el norte de África hasta el fin de su tiempo. Gran parte de las riquezas de España se perdieron en estas luchas contra el Islam, y los judíos sefarditas fueron los principales opositores y armadores de los enemigos de la iglesia. Bueno, eso lo saben por la historia de América, y leer el libro de Salvador de Madaria para ver el papel de los sefardíes en el hundimiento del imperio español en América Latina. Lo cierto es que el Papa entonces se ve enfrentado con las tropas de Carlos V, que en esa época estaba constituida por católicos. La parte católica estaba al mando de un Borbón, pero tenían que alquilar mercenarios, las quenentes, que eran protestantes. En el año 1527 se dirigen hacia Roma estas tropas. El Borbón, que mantenía más o menos la disciplina de la soldadesca, cae herido por una bala, un mosquetazo, un flechazo, no está claro el detalle, que sale de los muros de Roma, ¿no? Y quedan los soldados librados a su albedrío, entran, irrumpen, rompiendo la muralla de Roma, se oponen y mueren ahí unos cuantos guardias suizos, y se meten en la ciudad. El jefe, las quenetes, como no les ha podido pagar, las quenetes mercenarios, le da 8 días libres en Roma, para que hagan lo que quieran. Esos 8 días fueron espantosos para las monjas y las mujeres de Roma, para el incendio de las iglesias, para la tortura de la gente. Después se quedan 9 meses más. Mientras tanto, el Papa sinvergüenza que había provocado todo este desastre huye, ¿no?, de San Pedro por el Pasetto hasta el Castel Sant'Angelo. ¿Conocen el Pasetto? El Pasetto es el corredor que hay, que han restaurado hace poco, que a veces se puede visitar en un tramo en determinados horarios, en los cuales que comunicaba las habitaciones papales con la fortaleza del Castel Sant'Angelo. Yo me acuerdo mucho del Pasetto porque debajo del Pasetto había un famoso restaurante, Alfredo al Pasetto, que se comía riquísimo, unas pastas. Bueno, el Pasetto, por ahí raja Clemente VII, ¿no? Y desde ahí arriba. Mientras tanto, entran en San Pedro a caballo, las quenetes tiran, rompen todo, ¿no? Y ahí, custodiando el altar principal, mueren 140 guardias suizos. El día del juramento de fidelidad al Papa que hacen los guardias suizos, todavía hoy, se hace el aniversario de ese día, ¿no?, donde los guardias suizos dieron su vida por Papa católico, a pesar de su indignidad. Este Clemente VII, entonces, desde el balcón del Castel Sant'Angelo, que es lo que han visitado Roma, seguramente han subido, ¿no?, fatigosamente, pues son unas escaleras más largas, no son para un personaje entrado en años y en kilos como yo, pero hay un panorama lindísimo allí de Roma. Pero lo que veía Clemente VII seguramente no era un panorama lindo, ni mucho menos, era un panorama de incendios, de aullidos, de gritos, de matanzas, espantoso. Allí se perdieron obras de arte a rolete. Yo tengo un libro que compré en Roma, son 2 tomos de 300 páginas cada una, de todas las obras perdidas y reproducidas a dibujo de lo que se perdió en ese sacco de Roma, ¿no? Además, por supuesto, toda la plata que se llevaron y el oro. Eso fue un desastre, pero que a la larga hizo bien a la iglesia, porque Clemente VII, un papa malo, que siguió a Urbano VI, que después que con el desastre del protestantismo enfrente, trató de hacer reformas y Clemente no la siguió. Después vinieron unos, lo precedió algún papa más indigno que él todavía, pero después de Clemente ya las cosas cambiaron, justamente por esa paliza, ¿no? ese castigo casi apocalíptico que había recibido la Santa Sede y el papado con las tropas, las quenetes de los protestantes. Y allí entonces empieza, ¿no?, la contrarreforma católica, donde empiezan a surgir papas, Pío V y gente maravillosa de ahí en adelante, y la iglesia vuelve a alcanzar la santidad que duró hasta no hace tanto. La cuestión es que de vez en cuando viene bien, ¿eh?, una de estas calamidades, ¿eh?, para purificar a los hombres que son indignos de ejercer mando en la iglesia y de representar a Cristo nuestro Señor. Esa bien que es la imagen de un rey caído, pero indignamente, Roma puesta de rodillas, pero indignamente puesta de rodillas. No le serviría mucho de ejemplo a Pascal, más quizá le serviría la figura de Balduino II, rey de Jerusalén, uno de los últimos reyes efectivamente que ejercieron el mando en Jerusalén, Balduino IV. Vale la pena conocer su figura, es el rey leproso. A los 12, 13 años le descubrieron que tenía lepra y él creció leproso y murió de lepra, pero mientras tanto fue un gran rey que recibía a la gente con una especie de máscara, ¿no?, para no asustarla, pero fue el último que ganó en Tierra Santa una batalla contra el Islam. Después vino las terribles pérdidas que llevaron al abandono de la tierra Santa, que es tierra católica, que hoy en día se disputan judíos y musulmanes. Eso es nuestro, eso no es ni de los judíos ni de los musulmanes, eso fue nuestro muchísimos más siglos que lo que estuvieron ahí dominando judíos e invasores musulmanes. Ahí no hay pueblos originarios. Los originarios fueron los que habían formaron parte ahí del Imperio Romano y se habían convertido al catolicismo, de la catolicidad, mismo que el norte de África, lo mismo que Egipto, tierras todas cristianas invadidas por el Islam y por los musulmanes. Ahí, para tener un lindo retrato de lo que fue Balduino IV, que era Jerusalén en esa época, de los reinos cruzados, hay que leer El Unicornio, lean El Unicornio, de Mujica Lainez, la trilogía lindísima que es el Bomarzo, El Unicornio y El Laberinto. Mujica Lainez, no sé por qué la gente no lo lee tanto, ¿no? Es el escritor más delicioso que hay entre los argentinos, es el que más a mí me ha divertido, ¿cierto? Una erudición y una facilidad, no es precisamente pro-católico, ¿no? La imagen que nos pone de Balduino pareciera ser la real, o por lo menos la que corresponde a las crónicas de la época, un verdadero un verdadero héroe, ¿no? Ese es otro rey, ¿eh? Un rey caído, ¿eh? Un rey leproso. En la iglesia siempre tuvo estas cosas, ¿eh? Papas y todo. Nosotros estuvimos acostumbrados a una seguidilla de papas y una iglesia, ¿no?, que era ejemplar aún en sus representantes, pero no siempre fue así. La gente creyó siempre, los cristianos creímos siempre en Jesucristo, en la Eucaristía, en la Santísima Virgen, por supuesto, en la autoridad de los obispos, en la autoridad de nuestros padres, en la presencia del Señor en la Eucaristía, en las misas modestamente, pero seriamente rezadas, eso formaba la catolicidad, ¿no? Lo demás, la cosa del grande Señor. La figura del rey caído la toma Pascal para hablar de precisamente lo que es el ser humano. El ser humano es un rey caído, tiene la dignidad del rey caído, y lo que demuestra que es y se siente un rey caído es cuando se siente miserable, cuando se siente pecador. Porque si un árbol nunca podrá sentirse miserable, siendo muchísimo menos que un ser humano, ni una vaca tampoco, ¿eh? El hombre, en cambio, cuando se descubre pecador, cuando se descubre miserable, ahí lo hace, porque se da cuenta de su prosapia, de su sangre aristocrática, de rey caído. Son palabras admirables de Pascal, que vale la pena leer, por lo menos en alguno de sus párrafos. Dice, está numerado, no sé si. Bien. La idea fundamental es esa, tengo que decirle, pero él la explica diciendo: la grandeza humana está expresada en el hecho de que el hombre es consciente de su miseria, de su finitud. La grandeza del hombre es grande, afirma Pascal, porque el hombre conoce su miseria. Tales miserias no provienen sino de la grandeza misma del hombre. Son miserias de gran señor, de rey desposeído. La dignidad humana, lo que le da, es lo que le da al ser humano su esencia, su pensamiento. Por eso el deber más importante del hombre debe ser el uso adecuado de su pensamiento. Este pensamiento que, haciéndole descubrir su dignidad y a lo cual está llamado, es el que lo hace consciente de su pecado. Por eso lo peor que puede predicar al hombre es una misericordia que desconozca el pecado. Porque es el pecado lo que hace grande al hombre, porque lo hace darse cuenta de que no está hecho para lo vil, para lo bajo, para lo sórdido, para lo superficial, para los amores baratos, sino que está hecho para el heroísmo, la grandeza, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, de su Señor. Esta imagen del rey desposeído, dice, es una clara alusión al mito bíblico del pecado de Adán. El hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejante. Solo por alguna falta, por alguna culpa humana, pudo el hombre descender de su condición divina a su actual condición. Y entonces, el misterio del rey desposeído es el misterio del hombre que sabe cuál es su vocación, que sabe cuál es su prosapia, que conoce su árbol genealógico, que tiene su título de aristócrata, escrito en el acta del santo bautismo, pero que no vive de acuerdo a él, y lo sabe, y lo sabe. Por eso acercarse a un pecador y decirle que está bien lo que está haciendo, es disminuirlo en su condición, en su dignidad, en su vocación a lo grande, en la cosa maravillosa para la cual Dios nos ha creado. No nos ha creado para piñarnos en una cancha escuchando rock, haciendo gritos histéricos. No nos ha creado para la droga, para el sexo de cualquier manera. Nos ha creado para la grandeza. ¿Cuál es el pecado justamente del sexto mandamiento? Que el sexto mandamiento es un don tan maravilloso dado por Dios al hombre. El sexo y la posibilidad de procrear, la posibilidad más grande que tiene el ser humano, que tiene el varón y la mujer en lo puramente humano, es engendrar la vida, dar la vida, ser instrumento de Dios en lo más grande que ha hecho Dios en el universo, que es crear al hombre. Eso, utilizarlo para placeres baratos, para momentos fugaces, eso que debería ser signo de perpetuidad, de amor, de verdadera vida transformada, simplemente una fuente de gozo, como usar un cáliz de la Santa Misa para tomar cerveza o para vaciar una cloaca. Entonces, el pecado no siempre es matar a la madre, golpearle, no, es la distancia que hay entre lo que tendríamos que ser en aquello a lo que nos llama nuestra vocación cristiana y lo que estamos haciendo y el tiempo que estamos perdiendo y la tontería en la que nos sumergimos y en la banalidad de nuestras conversaciones y de nuestras diversiones y de nuestros furtivos amores y de nuestras ambiciones de supermercado y de shoppings y de pavadas. Eso es el pecado, que al mismo tiempo muestra que hemos perdido justamente nuestra conexión con la gracia, la pérdida de la gracia, porque no es solamente el abajamiento de nuestros hocicos al chiquero, sino que es la pérdida de la maravilla, de la gracia sobrenatural que nos hace de condición divina, familiares de Dios, partícipes de la vida ya en este mundo, de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa pérdida que por supuesto no es capaz sino de percibir el rey caído. Son pasajes maravillosos de Pascal, pero haber perdido el sentido del pecado, ¿no? Hay que hablar tanto del pecado, ¿no? Haber perdido el sentido del pecado es precisamente haber perdido el sentido de la dignidad del hombre, ¿se dan cuenta? Si no hay sentido del pecado, no hay sentido de la maravilla de la gracia, no hay sentido de lo que significa estar bautizados, ser hermanos de Cristo, poder acercarnos a la mesa redonda de nuestro Señor, participar como un caballero más, los caballeros de la mesa redonda del Rey por antonomasia, Cristo nuestro Señor. Eso que constituye una dignidad y un privilegio asombroso, no es un derecho de nadie, ¿sabes? Es un regalo maravilloso de Dios, ¿no? El Rey con su propia espada desde el combate de la cruz, espada manchada de su propia sangre, espuelas de hierro, ¿no?, bañadas en la sangre de sus pies. El mismo Señor nos ha dado el espaldarazo para armarnos caballeros de él, del rey, de nuestro rey, de nuestro señor, ¿eh? Y llevamos adentro, tendríamos que llevar adentro el código de honor de los caballeros de Cristo, ¿eh? Y saber que ese honor no puede ser manchado con nuestras cobardías, con nuestros pecados, con nuestros agachados, con nuestras bajezas, con nuestras torpezas de patanes. Eso es fundamental, ¿no? Por eso la imagen del Cristo cayendo en tierra es una imagen terrible, porque cae bajo justamente el peso de nuestras traiciones y trapisondas, caballeros que nos supimos cumplir con su código de honor. Y al mismo tiempo lo vemos él avanzando hacia el frente mismo de la batalla, levantándose otra vez y siendo tan digno cuando de pie, llevando su madero, como tirado en el suelo, el rey caído por el peso de nuestros pecados, Cristo, al cual también hemos reflexionado mil veces en Cireneo, de Cirene, de África, personaje conocido ahí. Los personajes pueden ser simbólicos, pero son conocidos, todo es real, ¿verdad? Por eso no se trata de un mito. Ahí aparece Pilato justamente en el credo como para dar, ¿no?, el pivote histórico realista de lo que es nuestra fe, de lo que es nuestra fe cristiana. No aparece en vano un recuerdo que no tiene nada que ver. Importante ahí que esté Pilato en nuestro credo, nuestra profesión de fe. Y es alguien real también el que ayuda al Señor, de Cirene, el cireneo, a llevar la cruz. Nosotros, que hemos aportado tanto con el peso de nuestros pecados, el peso de ese travesaño de madera dura que el Señor está llevando hacia la cruz, también sepamos, cuando nos toque acompañar, llevar también como el cireneo nuestras cruces, quitarle un poco de peso a esas pobres espaldas llagadas y martirizadas por nuestras faltas, que no son el pequeño pecado que a veces nos confesamos en el confesionario, sino que sabemos que consiste en nuestros egoísmos, en las veces que pudimos haber sido realmente grandes y responder a nuestra vocación y hemos seguido con nuestra pachorra, con nuestra vida sin entregas, sin cargas de caballería, sin trinchera, que esta figura del cireneo siempre nos acompañe y que nuestros pecados, aun cuando sean pecados y pecados en serio, no sean simplemente algo que bueno, que el año de la misericordia, no importa nada, total Dios es bueno porque nos hace héroes, porque nos hace sus hijos, porque nos hace capaces de grandeza. No, nos perdonará, por supuesto, nuestras miserias, si nos arrepentimos, si tenemos propósito de enmienda, pero es justamente la conciencia de lo que está mal y de lo que está bien lo que hace a nuestra dignidad. Y no decir todo está bien, todas las religiones son iguales, todas las conductas andan bien, basta que uno más o menos crea, basta lo que diga mi conciencia, como si la gente tuviera tanta conciencia y pensara, en qué es lo que está bien y lo que está mal, y no simplemente se dejara llevar por sus impulsos espontáneos y por las tentaciones del ambiente y por el smog de mentira que rodea al hombre contemporáneo, incapaz de encontrarse con la luz, con la verdad, con la auténtica alegría. Tenemos que vivir la conciencia de nuestra dignidad, acompañar al rey caído. Son momentos de combate, son momentos duros. Yo he querido hacer, porque estamos en tiempo de Adviento y porque hay circunstancias que un poco levantan nuestro espíritu, incluso por ahí en nuestro país, ciertas reacciones que uno en el mundo. No he querido ser específicamente tétrico hoy en la descripción de los misterios de la pasión, pero en realidad porque no son tétricos, ¿sabes? En realidad son dolorosos, sí, pero son heroicos, son ejemplares, nos llevan al combate, nos llevan a crecer, porque todo crecimiento supone la cruz. La cruz no es la coincidencia de la muerte y la vida, como podría pensar un Wagner, o de la luz y la oscuridad, como cantan en Tristán y Isolda, que abomina de la luz Tristán, porque la luz es capaz de descubrir sus pecados. No hay identificación entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida, no es eso, sino que es el proceso de crecimiento propio aún de la vida humana, que si nosotros queremos entrar en cualquier etapa superior de la vida, tenemos que abandonar, crucificar la anterior. El que se casa para renacer a una vida como corresponde de casado y muera a su soltería y deja un montón de cosas, pero si no es capaz de asumir esa cruz, no es capaz de llegar a la plenitud o lo que fuera el matrimonio, porque hoy en día a matrimonio y libera de domingo. Pero lo cierto es que todo avance en la vida supone dejar atrás. Si yo no quiero dejar a mis amigos del secundario, y dice, no puedo llegar a la universidad, yo tengo que crucificar ciertas cosas. Yo quiero jugar al fútbol, y bueno, jugar al fútbol, nunca vas a poder entonces estudiar, jugar toda la vida, ¿sí? Si querés, si tu ideal de la vida es Maradona, nada, avance, ¿no? Pero hay muertes necesarias, pero ven que no es que la muerte coincida con la vida, ¿no? La muerte es el paso a la vida. Tenemos que morir a nuestro abrigo ahí hoy, qué contentos, tranquilos, cálidos, cuidados. Estamos en el vientre de nuestra madre. No, tenemos que salir afuera. Tenemos que morir a nuestra vida fetal para nacer y enfrentar una vida a lo mejor difícil. Aunque dicen que hoy el lugar más peligroso para el hombre es el vientre de la madre, ¿no? Con el asunto del aborto. Pero bueno, siendo las cosas como deberían ser, ¿no? Siempre el pasto, todo nacimiento supone una muerte, pero no a lo mínimo que se recupera, sino algo superior, ¿eh? Entonces, cualquier ambición que nosotros tengamos de cualquier tipo de superioridad y de grandeza supone la crucifixión y la muerte de lo anterior. Y finalmente, porque el Señor nos llama a lo sobrenatural, a la vida divina, a los nuevos cielos y la nueva tierra, por eso tenemos que enfrentar la pérdida de esta vida, que por otra parte la vamos a perder. Todos la perderemos, y depende de nuestra entrega interior, de nuestra fe, de nuestra caridad, que esa muerte se transforme en trampolín a la vida, en acto de heroísmo, en luchar con la espada de Cristo en la mano, o que sea la muerte que nos llevara a la fosa, y terminará con nosotros para siempre. Hemos de pensar que en este camino de la cruz el Señor está viendo tres cruces. Lo acompañan dos personajes. Las tres cruces, físicamente, no hablemos del alma aquí, físicamente, el mismo dolor, la misma tortura. Pero adentro, uno le sirve para revivir al mundo, una de las cruces, al Señor. Otro para convertirse a último momento. Y otro para precipitarse a la perdición, a la nada. Entonces, no es la cruz por la cruz. La cruz empuñada con la mano. La cruz mirando al horizonte de vida que nos espera. Es el cargar con sed, con esfuerzo, para conquistar la colina del Calvario, que será el lugar del triunfo. Ese triunfo que coincide precisamente con el momento de la cruz, según San Juan, porque San Juan habla siempre de la hora. No ha llegado mi hora todavía. No ha llegado mi hora. Hasta un momento en que la Virgen lo insta a encaminarse hacia esa hora, hacia su kairos, cuando le hace cambiar el agua en vino, recuerda, no ha llegado mujer mi hora todavía. Y María lo precipita a que asuma su condición de caballero, a que saque las armas y salga al gran a predicar el reino. Y en la última cena dice, ha llegado la hora, le dice a sus discípulos, la hora de la glorificación, dice, no la hora de la muerte, la hora de la glorificación. Yo he de glorificar al Padre, el Padre me glorificará a mí. Y la hora de la glorificación es la cruz. La cruz. Por eso San Juan, que tiene una teología muy profunda, no pone espacio entre la muerte y la resurrección del Señor. Resucita el mismo día, porque resucita cuando justamente muere. Porque la resurrección no es un regreso a la vida, sino que es un paso a la reyesía, al sentarse a la derecha del Padre, a participar de su gloria. Participemos, pues, en parte de su gloria adelantada acá en tantos momentos cristianos y lindos y humanamente grandes que podamos vivir en este mundo. Participamos, tomemos conciencia de nuestra dignidad de reyes caídos en nuestros pecados. Enfrentemos el mundo con valor, el mundo que está fuera y que está dentro, no es los enemigos del alma, de los cuales habla el catecismo, y caminemos al lado del Señor, cayendo y levantándonos hacia el último combate, que será no el de nuestra muerte, será el de nuestra glorificación.